Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. Trump y Biden preparados para un eventual litigio en disputas de resultados. Biden cosecha los 10 votos electorales de Wisconsin. Residentes en Florida reaccionan ante el triunfo del presidente Trump en ese estado. Latinos en Los Ángeles celebran el derecho al voto. El huracán Eta sale de Centroamérica y toma un nuevo rumbo. El Papa Francisco insta a respetar reglas para protegerse del coronavirus. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Cano. Hoy es miércoles 4 de noviembre de 2020. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Estados Unidos durmió y se despertó sin tener un ganador oficial en sus elecciones presidenciales. El mandatario y candidato republicano declaró victoria sin que haya terminado el cómputo de las boletas y adelantó que el proceso podría conducir a litigios. La campaña demócrata reaccionó. Tenemos la información con Jorge Agobián.
Este fue un fraude al pueblo estadounidense. Esto es una vergüenza para nuestro país. Nos estábamos preparando para ganar estas elecciones. Francamente, ganamos esta elección.
Así, el presidente y candidato republicano Donald Trump proclamaba una victoria a pesar de no haber culminado el cómputo de votos en estados decisivos. Para ganar la elección, un candidato debe alcanzar 270 votos del colegio electoral. Eso no había ocurrido hasta entonces. Ante la declaración de fraude sin presentar pruebas, Trump dijo que el proceso de conteo de votos debía parar, haciendo referencia a las boletas por correo que llegaron tarde y que en estados como Pensilvania seguirán computando hasta el plazo legal, en ese caso, el viernes. Este miércoles, líderes de la campaña Trump-Pence, en contraste, aseguraron que si se cuentan todas las boletas legales, Trump ganará.
Thank you.
El candidato demócrata Joe Biden se mostró optimista por los resultados preliminares, pero a la vez cauteloso.
Tendremos que ser pacientes hasta que termine el arduo trabajo de contar los votos y no termina hasta que se cuente cada voto.
Trump adelantó que el resultado podría terminar con demandas judiciales, que podrían llegar hasta la Corte Suprema, lo que alargaría aún más la espera por un resultado oficial. Más de 8.000 abogados de Trump, asegura su campaña, están listos para el litigio. Este miércoles, la campaña de Biden también se mostró preparada para enfrentar las disputas legales, pero adelantaron que cualquier alegato sobre el conteo de votos carecerá de méritos. En el año 2000, las elecciones fueron disputadas y el máximo tribunal emitió su veredicto más de 30 días después de los comicios, tras un recuento de votos en el estado de Florida. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Joe Biden derrotó al presidente Donald Trump en Wisconsin, asegurándose los 10 votos electorales del estado y reclamando una parte clave del muro azul que se les escapó a los demócratas hace 4 años. Poco antes de conocerse el resultado de la votación en ese estado, Biden ofreció declaraciones el miércoles.
Yesterday, once again proved that democracy.
Ayer se demostró nuevamente la democracia y el sentir de esta nación que ha existido durante 2 siglos. Aún antes de la pandemia, más estadounidenses votaron en esta elección. Más de 150 millones de personas emitieron sus votos. Creo que es algo extraordinario. Y no tienen que existir dudas sobre un gobierno de y para el pueblo, señaló el ex vicepresidente. El conteo de La Voz de América declaró a Biden como ganador en Wisconsin después de que los funcionarios electorales en el estado dijeran que se habían contado todas las boletas pendientes, excepto algunas pocas en un municipio y algunas papeletas provisionales. La campaña de Trump ha solicitado un recuento. Con este resultado, Biden suma 248 votos electorales y Trump 214. Se necesitan 270 para ganar la presidencia. En 2016, Trump ganó Wisconsin por menos de 23.000 votos. La campaña del candidato republicano y actual presidente, Donald Trump, informó este miércoles que ha iniciado una demanda para detener el recuento de votos en el disputado estado de Michigan. Tony Cano, Voz de América, Washington. Los votos electorales de uno de los estados más importantes para obtener la presidencia de Estados Unidos fueron ganados por el presidente Donald Trump. ¿Cómo reaccionaron los residentes tras esta victoria?
El presidente Donald Trump ya se hizo con Florida en las elecciones culminadas este martes, según las autoridades locales. El diagnóstico de los analistas sobre lo que favoreció el péndulo político de un estado no prometido políticamente por tradición varía según la tolda que representen.
Es un triunfo para los hispanos. Vimos las caravanas, 40,000 carros, 4 o 5 personas, las banderas de Nicaragua, Venezuela, Colombia, todo esto.
Frank de Barona, analista republicano, explica que el comportamiento de los electores en Miami-Dade es de reflexión, pues en 2016 la demócrata Hillary Clinton obtuvo una diferencia de 300,000 votos y en esta elección Joe Biden puede remontar en los 85,000.
De acuerdo a analistas del Partido Demócrata, la campaña de Joe Biden no estuvo correctamente enfocada en el sur de Florida. De hecho, critican el manejo de argumentos muy sensibles que involucran a comunidades específicas en la Ciudad del Sol.
Bueno, yo creo que Barack Obama visitar Miami-Dade fue un error estratégico, ¿no? Porque los votantes de Miami-Dade, que son en gran parte cubanos, resienten la política que Obama comenzó con los Castro. Y entonces eso se aúna a la opinión de los venezolanos, que dice que Trump sí ha hecho, pero que Obama no hizo nada.
A juicio de Joaquín Pérez Rodríguez, los estrategas de Biden no lograron contrarrestar el mensaje que calificaba al demócrata como simpatizante del socialismo, un argumento que caló en la opinión pública dentro de las comunidades de naciones impactadas por esa ideología en la región. José Pernalete, Voz de América, Miami.
En California, donde más del 50% de los votantes entregaron sus boletas electorales de forma anticipada, se hizo sentir la importancia del voto latino durante el día de la elección. Informa Verónica Villafañe desde Los Ángeles.
Trompetas, guitarras y violines de mariachi le dieron serenata a nuevos ciudadanos que votaron por primera vez y la bienvenida a quienes llegaron al estadio de los Dodgers, convertido en un centro de votación, para ejercer su derecho al voto.
Yo vine a votar ahora porque nuestro voto latino cuenta mucho y como latinos americanos tenemos que hacer nuestro voto que cuente para este país, para nuestro futuro, por el futuro de nuestros hijos.
Fue una jornada tranquila en que fanáticos de los Dodgers vestidos con los colores e indumentaria del equipo optaron por manejar grandes distancias para votar en el hogar de su equipo favorito. Más de 13 millones de personas votaron por correo y de forma anticipada antes del martes, pero muchos votantes quisieron seguir con la tradición de votar el día de la elección, como Mario Majano, cuyo padre lo trajo de niño de El Salvador.
Nos recordaba cómo era de importante ser ciudadanos americanos, qué privilegio era. Entonces es muy importante este voto para nosotros. Ahora tengo hijos, nietas, nietos, y es para el futuro de ellos.
La pandemia hizo que esta fuera una elección distinta, marcada por el uso de máscaras, gel desinfectante, una sensación de urgencia, pero sobre todo celebración de la democracia. Durante todo el día se aplaudió a toda persona que votó por primera vez.
Se espera que en los próximos días lleguen más boletas electorales por correo y se deberán verificar y contar boletas provisionales. Por lo tanto, los resultados oficiales finales de California podrían tomar semanas. Verónica Villafaña, Voz de América, Los Ángeles.
El huracán Eta sale de Centroamérica tras causar serios daños y toma un nuevo rumbo. Alejandro Escalona nos preparó un informe sobre la trayectoria del fenómeno natural.
Después de perder fuerza sobre América Central, se pronostica que la tormenta Eta regresará al mar y recuperará impulso como tormenta tropical, trazando un rumbo hacia Cuba y hacia el sur de la Florida este fin de semana, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Eta azotó Nicaragua y Honduras con lluvias torrenciales el miércoles, después de provocar grandes inundaciones y deslizamientos de tierra en Centroamérica, que supuestamente causaron la muerte de al menos 3 personas y dejaron varados a decenas de pescadores en el Atlántico. Eta, una de las tormentas más poderosas que ha azotado América Central en años, azotó Nicaragua como un huracán de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson antes de debilitarse a tormenta tropical. A su paso, la tormenta dejó gran cantidad de viviendas, carreteras e infraestructura dañadas y miles de evacuados. En El Progreso, en el norte de Honduras, una prisión se inundó y los 604 reclusos de la instalación tuvieron que ser trasladados a gimnasios locales. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos dijo que la tormenta se debilitó el miércoles, pero continuó produciendo inundaciones repentinas amenazantes en partes de América Central. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
El Papa Francisco instó este miércoles a la población a respetar las reglas para protegerse del coronavirus. El colega Leonardo Bonet nos preparó un informe.
Las palabras del sumo pontífice tienen lugar al tiempo que el gobierno italiano anunció que impondrá nuevas y más estrictas medidas para controlar el virus que se propaga rápidamente, estableciendo un toque de queda nacional durante la noche y creando zonas rojas regionales. Después de semanas de celebrar su audiencia semanal con cientos de fieles, el Papa Francisco regresó a puerta cerrada este miércoles, comunicándose con el público a través de la televisión, con solo algunos sacerdotes en la biblioteca papal. Lamentablemente tuvimos que volver a esta audiencia en la biblioteca para defendernos del contagio del COVID-19. Esto también nos enseña que hay que tener mucho cuidado con los pedidos que nos hacen las autoridades, tanto autoridades políticas como autoridades sanitarias, para protegernos de esta pandemia. Ofrezcamos al Señor esta distancia entre nosotros por el bien de todos y pensemos mucho en los enfermos y los que ya parten como descartables. Pensemos en los médicos, en las enfermeras, en los voluntarios y en las muchas personas que trabajan con enfermos en este momento, que arriesgan su vida y lo hacen por amor a su vocación y amor a los demás. Oremos por ellos. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Continuamos con este programa especial, la cobertura de las elecciones 2020. Nuestro colega Jorge Agobián siguió todo este proceso con el presidente Donald Trump en Washington, D.C. Jorge.
Como lo mencionas, luego de las 2 de la mañana, un poco después de las 2 de la mañana, escuchábamos al presidente Donald Trump desde la sala este de la Casa Blanca, pues emitir un discurso en el que dijo que en gran parte ganó la elección, esto sin haber contabilizado, por supuesto, todos los votos. Aparecemos aquí en Estados Unidos sin tener un resultado oficial, pues la mayoría de los estados, o hay estados que todavía no han sido contabilizados, que son estados donde las personas votaron mayoritariamente por correo. El presidente Donald Trump se refirió a esto luego de anunciar minutos antes o una hora antes más o menos que pues estaría hablándole a los estadounidenses en esa noche. El presidente Donald Trump dijo que iban ganando y que no permitirían que los demócratas, si citamos, se roben las elecciones. Acusó de un fraude y dijo que esto podría terminar en la Corte Suprema. Eso dilataría muchísimo más estos resultados electorales, como ya se preveía días anteriores, pues eso podría generar, eso podría ser una de la manera en la que terminara esta elección hasta sin un resultado electoral oficial. Se está por ver cuál va a ser el mensaje que emitirá la campaña durante la mañana de este miércoles aquí en Estados Unidos, a la espera de lo que podrían ser también los resultados oficiales de estados que sabemos van a tardar un poco más. Por ahora, aquí en Washington, pues en la capital de Estados Unidos, amanecemos con este panorama, esperando resultados oficiales para poder finalmente declarar a un ganador en estas elecciones presidenciales, elecciones en las que participaron millones de estadounidenses y en las que la participación temprana tuvo un récord de personas votando estadounidenses. Más de 100 millones de personas lo hicieron a días antes de la elección y estamos por ver cuál será ese número final quizás en las próximas horas.
Muchísimas gracias, Jorge Agobián. Y continuamos con la apertura especial de las elecciones 2020.
En tanto, nuestra colega Celia Mendoza ha estado siguiendo este proceso electoral en Wilmington, Delaware, donde estuvo el vicepresidente y candidato demócrata Joe Biden. Celia, muy buenos días y háblanos de todo lo que fue esta cobertura.
Así es, Yoconda. Joe Biden estuvo pasadas las 12 de la noche en el Chase Center, donde se encontraba un gran número de personas. Esto de manera particular, ya que esto se ha venido estableciendo una distancia social, se han estacionado unos vehículos y después de alrededor de unas 5 horas de espera, estas personas pudieron escuchar a Joe Biden, quien por alrededor de unos 10 minutos pudo hablar con ellos junto a su esposa. En ese momento, y en especial debido al número de votos que se habían tabulado hasta ese instante, el presidente de los Estados Unidos no había hablado. Joe Biden lo hizo antes que él. Enfatizó la idea de que iban a ser positivos, de que iban a seguir adelante con la idea principal de que su campaña estaba esperando que se contaran todos los votos que se estaban realizando y todos los lugares que tuvieran algún tipo de complicación esperarían hasta la última manera para poder contar cada uno de los votos. Al mismo tiempo, Joe Biden aseguró que estaría hablando durante esta jornada y que Kamala Harris también lo haría. La campaña indicó que no habrían eventos, por lo menos hasta la fecha, públicos y que irían avanzando a medida que se den los datos.
Celia, Joe Biden decidió esperar allí el desarrollo de la jornada. ¿Continuará allá, según nos anticipas?
Así es, la campaña asegura que siendo su casa y se ha convertido en el centro de esta campaña electoral, se mantendrá en Wilmington. Kamala Harris hasta el momento no se ha escuchado y es lo que él mencionaba acerca de la importancia de esta jornada en la que todavía se mantienen sin darse a conocer muchos de los detalles de esta elección y en particular estados que serían claves.
Celia, muchísimas gracias. Nuestra colega estuvo en Wilmington haciendo la cobertura informativa. Y en Washington, D.C. se vivió una noche electoral con gran expectativa y cientos de ciudadanos se reunieron en las calles a la espera de conocer quién sería el ganador de las elecciones 2020. Judith Martín Rodríguez tiene este informe.
Y seguimos informando. Florida fue una vez más el estado péndulo que apoyó de manera efectiva las esperanzas de ganar las elecciones de un candidato a la presidencia en Estados Unidos y fue el presidente Donald Trump el que obtuvo este respaldo. El mandatario ganó en este estado en 2016 y este año mejoró sus márgenes entre los votantes hispanos, que se calcula son el 19% del total del electorado en Florida. Gran parte de ese giro tuvo su origen en Miami-Dade, el condado que alberga la mayor parte de las comunidades cubanas y venezolanas de Florida, muchos de los cuales se oponen con firmeza a las políticas de izquierda. Florida fue el estado donde los candidatos centraron la mayoría de sus esfuerzos en busca de los votos, y la campaña preelectoral fue intensa con constantes visitas a diferentes lugares en busca de inclinar la balanza de votos a su favor. Aparte del resultado que favoreció al presidente Donald Trump, en Florida los demócratas perdieron 2 asientos en la Cámara de Representantes luego que los republicanos Carlos Jiménez y María Elvira Salazar vencieran a las legisladoras Donna Shalala y Debbie McCarcel Powell. Ambas representaron a distritos del sur de la Florida en los últimos 2 años. Al igual que en otros estados del país, en Florida también se votaron importantes enmiendas y una de ellas está referida al aumento del salario mínimo en el estado. Esta era una de las enmiendas más polémicas en la Florida debido a que, si bien beneficia a los trabajadores, es lesiva para los dueños de negocios y emprendedores en una época en la que la pandemia del COVID-19 los ha golpeado con fuerza.
La ciudad de Washington vivió anoche con especial expectativa una jornada electoral marcada por la crisis del coronavirus y la tensión racial en una nación dividida políticamente entre republicanos, quienes apoyan al presidente Donald Trump, y demócratas que desean la victoria de su oponente, el exvicepresidente Joe Biden. Desde la madrugada de ayer se blindaron las calles circundantes a la Casa Blanca en un intento por proteger la zona ante posibles brotes de violencia. Durante la primera hora de la tarde, grupos e individuales se reunían en la ya emblemática Black Lives Matter Plaza. Esta sección de 2 cuadras de longitud y cercana a la Casa Blanca fue escenario de muestras de protesta tan diversas como numerosas. Una vez llegó la noche, cientos de personas se congregaban mientras esperaban conocer quién será el 46º presidente de Estados Unidos. También pudo observarse el ingenio de algunos ciudadanos para protestar, desde grupos religiosos de oración hasta un escenario organizado con música go-go. un género musical funk que tiene su origen en la capital estadounidense. Cabe recordar que la ciudad es de mayoría demócrata, por lo que abundaban los carteles que rezaban "Saquen a Trump", dejando en evidencia el rechazo al actual presidente republicano. A pesar de que se preveían disturbios en la noche electoral e incluso los locales cercanos protegían sus paredes con maderas y otras previsiones para evitar potenciales destrozos, no hubo que lamentar ningún daño grave y la velada transcurrió con protestas sosegadas, a excepción de 3 puntuales arrestos cuyo origen podría ser una breve pelea. Judy Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Y ya de vuelta a la Voz de América, comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. En Venezuela se resalta la importancia de la separación de poderes en un proceso electoral como el registrado en Estados Unidos. Carolina Alcalde tiene el reporte.
La cercanía geográfica y el hecho de que Estados Unidos sea la primera potencia económica mundial ocasionan que las elecciones presidenciales tengan gran relevancia e impacto en la región, especialmente en Venezuela, como comenta a La Voz de América el politólogo Germán Aponte. Consultado sobre la importancia de la separación de poderes, Aponte sostiene que un sistema democrático se basa en la fortaleza de sus instituciones y considera que en Estados Unidos cuentan con la fortaleza necesaria para dirimir conflictos, a diferencia de lo que puede ocurrir en países como Venezuela, donde no hay elecciones competitivas o donde, aunque se registre un proceso electoral, no quiere decir que se tenga la capacidad para elegir.
Las instituciones norteamericanas han demostrado tener muy buena salud y eso es muy importante. Como bien decía Montesquieu, esa relación de pesos y de contrapesos solamente la puede dar, desde el punto de vista democrático, unos poderes bien instituidos.
Sobre el sistema electoral estadounidense, cuestionado por muchos, el analista afirma que ha funcionado porque tiene la legitimidad necesaria y que los ciudadanos han demostrado su confianza.
Que de repente puede tener muchas equivocaciones y, por supuesto, ningún sistema es perfecto, pero siempre es perfecto. Considero que así ha funcionado durante tantos años, a la política norteamericana y a la población norteamericana les ha servido y les ha funcionado, bueno, no tienen por qué cambiarlo.
Al respecto, el parlamentario opositor Williams Dávila considera que las elecciones estadounidenses son un ejemplo de la democracia que no hay en Venezuela, pues a su juicio en el país hay una tiranía. En varias ocasiones, el gobierno en disputa ha elogiado el sistema electoral venezolano y el martes inició la campaña para las elecciones legislativas previstas para el 6 de diciembre, en las que no participará la mayoría opositora por considerarlas una farsa. Carolina, Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y también recogemos opiniones en un país centroamericano. El gobierno de Nicaragua debe tomar nota del respeto a las leyes y la descentralización en el proceso electoral en Estados Unidos. Daliana Ocaña tiene este informe.
Las elecciones en Estados Unidos son importantes para Nicaragua porque este país es el principal socio comercial de la nación, pero además porque su gobierno es el principal crítico internacional del régimen sandinista, promoviendo un cambio hacia la democratización en el país. En el marco de las elecciones presidenciales en Estados Unidos y el inicio del año electoral en Nicaragua, analistas políticos como Bosco Matamoros consideran que el gobierno del presidente Daniel Ortega debe tomar nota del Estado de Derecho, el respeto a las leyes y la descentralización en los procesos de votación en el país norteamericano.
El proceso electoral americano es seguido en todo el mundo. Los fenómenos que se dan, que es muy importante, que es normas internacionales de transparencia, respeto a derechos humanos y alternabilidad en el poder tiene que ser respetado.
El gobierno de Estados Unidos ha presionado al Ejecutivo de Nicaragua a impulsar reformas electorales en el país antes de las elecciones en 2021 y que brinden garantías mínimas a la población. Sin embargo, el politólogo José Antonio Peraza sostiene que el problema en Nicaragua es de fondo y no de forma, por lo que requiere de radicales cambios en la cultura política del país.
Pero definitivamente el problema en general está enclaustrado dentro de la forma de hacer política y de las aspiraciones desmedidas que hay en algunos líderes.
En Nicaragua, y con la llegada del mes de noviembre, se inició la cuenta regresiva para la celebración de elecciones presidenciales en 2021, en un momento en que la ruptura de las principales plataformas de oposición en el país provoca incertidumbre y desesperanza en la población. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol americano de la NFL ampliará la zona junto a la línea de banda donde podrán colocarse los miembros de los equipos a fin de brindarles más espacio para guardar la debida distancia y prevenir el contagio del coronavirus. Asimismo, la liga ha advertido el uso de mascarilla en esa zona será ahora obligatorio antes y después de los partidos, así como en el medio tiempo. Las modificaciones de los protocolos sobre COVID-19 fueron enviadas a los clubes en un memorándum el martes, un día después de que la liga se enteró de que dos jugadores que participaron en los encuentros del domingo dieron positivo de coronavirus. La liga ha instado a los jugadores al uso de cubrebocas cuando abandonen el terreno. Los equipos que están en un protocolo intensivo tienen prohibidas las reuniones presenciales. Lo que tratamos de enfatizar es que las mascarillas pueden impedir que te conviertas en un contacto de alto riesgo, lo cual constituye nuestra meta. Así, lo mejor para los intereses de todos es usar mascarilla y reducir la exposición, dijeron. Y los jugadores del baloncesto de la NBA planean votar sobre si prefieren iniciar la temporada en diciembre o esperar hasta enero. Así informó una persona enterada de la situación. Se espera que la decisión surja antes de la reunión del viernes por parte de la Junta de Gobierno de la Liga para formalizar los planes. La votación de los integrantes de la Asociación de Jugadores de la NBA determinará cuántos prefieren una campaña de 72 partidos que inicie el 22 de diciembre o una temporada de entre 58 y 60 partidos que comience el día de Martin Luther King el 18 de enero, indicó un representante de los jugadores de la NBA. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. El rapero Kanye West votó el martes por sí mismo como el próximo presidente de Estados Unidos después de una campaña marcada por declaraciones erráticas. West publicó un video de sí mismo votando en Wyoming. El rapero de 43 años llegó a la boleta presidencial en un puñado de estados, aunque no en estados reñidos como Florida, Pensilvania y Michigan. La esposa de Kanye West, Kim Kardashian, no dio respaldo público a su marido. West, que alguna vez fue uno de los más famosos partidarios de Donald Trump, lanzó su campaña para la Casa Blanca en julio con declaraciones que suscitaron preocupación por su salud mental. El ganador de 21 premios Grammy dijo en 2018 que sufre de trastorno bipolar. La estrella del pop Britney Spears dijo a su público que está más feliz que nunca. Spears, de 38 años, cuyos negocios y asuntos personales han estado controlados por su padre desde 2008, publicó un video en Instagram explicando su situación. La cantante sufrió un colapso mental hace 12 años. Algunos creen que la intérprete de Womanizer está prisionera en su residencia del área de Los Ángeles y que a través de sus cuentas en las redes sociales estaría enviando señales crípticas pidiendo ser liberada. Spears ingresó brevemente a un centro de salud mental el año pasado y no ha actuado, quiero decir, públicamente desde octubre de 2018. En noviembre de 1979, M llegó al número uno en la lista Billboard Hot 100 con su sencillo Pop Music. El cantante y compositor británico Robin Scott, también conocido como M, nunca se ubicó en las 100 calientes y el tema fue calificado de One Hit Wonder. También alcanzó el puesto número 4 en la lista Disco Top 100 y el álbum donde aparece el tema New York, London, Paris, Munich alcanzó el puesto número 38. Igualmente, en noviembre de 1979, Eagles alcanza el número 1 en la lista Billboard 200 con su álbum The Long Run, lugar donde pasó 9 semanas. The Long Run también resultó ser el último álbum de estudio del grupo antes de que la banda se disolviera en 1982. Sus miembros Don Henley, Glenn Frey, Don Felder, Joe Walsh y Timothy Schmidt se reunieron en 1994 para una gira en vivo, Hell Freezes Over, que se convirtió en su quinto álbum número uno. Eagles fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1998. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com. Hasta la próxima emisión.